Y ya estamos grabando. Al otro lado no hay nadie. El otro día habían dos compañeros. Bueno, a veces están, otras veces no. ¿Qué vamos a hacer? Bien, a esta fase de la filosofía se le conoce como helenismo. Y está dividida en dos partes. Una que podríamos llamar helenismo griego, que abarca el primer periodo hasta el fallecimiento de Cleopatra. Y a partir de ahí el periodo romano, que abarca hasta el siglo V después de Cristo.
¿Helenismo romano?
Sí. Hay un helenismo griego y un helenismo romano. El otro día vimos las dos fases. Vamos a ver si la tenemos aquí. No, la quité de aquí. Bueno, ya. Decirle también. ¿Usted estuvo el otro día aquí? La primera vez que viene, ¿no?
Sí.
Bueno, para indicarle que los materiales, el libro de texto, no es necesario que lo compre, que yo lo he enviado por la plataforma ALF en lo que se llama
foro
de tutoría.
Sí, lo he visto ya.
Vale.
No tengo, creo.
Vale. Solamente me falta por enviar estos resúmenes que vienen muy bien porque te dan sin grandes evocaciones, te dan una visión de conjunto que es muy útil, ¿no? Bien.
¿Se podría repetir el helenismo romano hasta el siglo V después de Cristo?
Sí.
Después de
la caída del Imperio Romano.
Vale.
Por cierto, la gran decadencia se produjo porque las últimas escuelas del Imperio fueron absorbidas por el cristianismo. Y entonces el cristianismo hizo una especie de mezcolanza entre el neoplatonismo y las tradiciones hebreas, con lo cual, y visto que el imperio hacía agua por todos lados, es decir, se vivía muy mal y no había suficiente producción, ni siquiera para las primeras necesidades, pues se terminó aceptando que era preferible una vida de ultratumba prometedora que esta vida de miseria que está padeciendo el ciudadano de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces ya la paideia esta de los dioses no funciona y se erige en una paideia basada en un único dios, que luego con los distintos concilios termina por consolidarse el cristianismo. Estoy hablando de los primeros concilios, el de Nicea, el de Constantinopla, donde incluso se discute si Dios... Ah, hola Delgado, mira, estoy aquí con una compañera, ¿qué nombre?
Isabel.
Y estamos empezando prácticamente, ¿vale? Entonces, aquí lo que muestro es un poco lo que hablamos la clase anterior sobre el helenismo, los dos periodos, el helenismo griego, el helenismo... Hola Isabel, te saluda.
Hola.
Vale. El helenismo griego hasta Cleopatra en Egipto y el helenismo romano desde el triunvirato hasta el siglo V después de Cristo, que sucede la caída del Imperio Romano, como todos sabemos. Estaba comentando a Isabel que justamente esa caída se produce porque ya la filosofía no tiene, digamos, pensadores de gran relieve, y para colmo es absorbida por la gnosis, que es una manera de hacer filosofía del propio cristianismo. Con lo cual el cristianismo se nutre de muchas doctrinas filosóficas, como son el neoplatonismo, entre otros, y la tradición judía o tradición hebrea del Antiguo Testamento. Luego se inventa eso del Dios hecho Cristo, que se reencarna para de alguna manera redimir a la humanidad, y a partir de ahí se genera todo el cristianismo medieval que van a ver el próximo año seguramente. Pues ya este curso creo que no tiene nada de medieval, ¿no? Bien, el helenismo es un periodo que vimos el otro día de carácter individualista. ¿Por qué es de carácter individualista? Porque hasta Aristóteles, Platón y Aristóteles fueron los creadores del concepto de polis. Y el concepto de polis era un concepto afortunado que valía para comunidades no muy grandes, de 2 o 3 mil habitantes, cuya meta era la cohesión social, es decir, todos unidos con la utilización de unas leyes a rajatabla. Tan es así que hasta el propio Sócrates vio la necesidad de someterse a las leyes, aún a costa de perder su vida. Y la polis deja paso al gran sueño de Alejandro, que era constituir un estado amplísimo de conquista, hasta tal punto que muchos lo reconocen, como vimos el último día, como digamos lo que podríamos llamar la primera globalización de la humanidad. Es la etapa helenística. Y abarcaba un territorio inmenso con fronteras abiertas. No es una época, como les dije el otro día, de crisis económica, ni mucho menos. Y el poder se concentra en los reyes. ¿Por qué en los reyes? Porque fueron los sucesores de Alejandro. Y entre ellos, pues, figura Ptolomeo, el propio de la zona oriental, de la zona oriental de Turquía y de todo esto, Siria, Seleucia. También un reino para la misma patria de Alejandro, que era Macedonia, el reino de Macedonia, el reino de Siria, el reino de Turquía, el reino oriental que abarcaba hasta la India, y el reino ptolemaico, que es el actual Egipto. Quizás el más próspero haya sido el egipcio, porque floreció una ciudad llamada Alejandría, que es la que vieron ustedes, si llegaron a verlo, no lo sé, en la película de Amenábar, se olvidó el nombre ahora del título de la película, Hipatia se llamaba la protagonista. Era una filósofa que llegó a triunfar en el momento del esplendor de Alejandría, cuando funcionaba el museo, cuando funcionaba la gran biblioteca de Alejandría. Ese era el enorme peligro de que se destruyera, o que estas hordas, digamos, fanáticas del cristianismo lucharan contra los planteamientos cívicos del propio helenismo. También dije el otro día, no sé si recuerdan, que el helenismo tuvo su plenitud porque adoptó la lengua y la cultura griega como bandera común. Eso fue una obligación que impuso el propio Alejandro. A eso se le llama la koiné.
¿La?
Koiné, con K de kilo. Koiné, que significa la lengua y la cultura griega. Y con ella, todos son súbditos, iba a decir ciudadanos, en este caso la ciudadanía se perdió con la polis, son súbditos de todos esos amplios territorios, es decir, te podías trasladar de un lado a otro. Otra cuestión es que se aminora la película Ágora. Ah, mira, está acordada. Muy bien. La película Ágora, sí, yo me olvidaba ahora del nombre. Pues esa película ya se refleja ese esplendor de Alejandría. Aunque otras ciudades fueron claves, sobre todo para el comercio, como el caso de Pérgamo, Rodas, la propia Alejandría, etcétera, etcétera. Decir también que los súbditos pertenecían a un reino, pero los reinos respetaban las fronteras del tránsito de personas y del tránsito comercial, con lo cual el que vivía en el sur de Italia, en las antiguas colonias italianas de Grecia, pues podía trasladarse al norte de África o podría trasladarse a Alejandría, etcétera, etcétera. A Cirene. Cirene es una ciudad concretamente en Libia, norte de Libia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, de entrada, lo más que se parece a la llegada del helenismo son las escuelas socráticas. ¿Y por qué las escuelas socráticas? Porque eligen como modelo a un Sócrates que se revela. Eso es uno de los prototipos de las nuevas escuelas, que se rebelan contra lo establecido. Y en este sentido, el más nombrado es el de la escuela cínica. Seguramente a ustedes han llegado el nombre ese de cínico. El nombre de cínico guarda todavía unas connotaciones peyorativas por su forma de vida, desde luego. Es decir, la escuela cínica pretende que el humano sea de conducta animalesca. ¿De acuerdo? Entonces, de conducta animalesca se refiere a dejarte llevar por la oposición a lo establecido. Y ese dejarte llevar por la oposición a lo establecido es lo que se llama ir a lo natural de cada persona, a su naturaleza vital, humana, animal, y olvidarse de las convenciones, de los pactos, de los acuerdos que establecen las normas de la ciudad, pero que muchas veces ahogan esa expresión cultural del ser natural, del ser animal. Por eso ellos abogaban por salir de los muros de la ciudad y por establecerse en campo abierto, en el mundo de la naturaleza, etc. Luego, la palabra cínico viene de perro, y por eso su lugar de enseñanza se llamó Gimnasio Cinosargo, aunque realmente no tuvieron escuela en sí misma, porque nadie quiso erigirse en, como llamaríamos al que lleva a efecto un tipo de doctrina, en líder, sino que más que eso cada cual quiso ser independiente, ¿no? Entre estos, Antístenes se negó a acoger a Diógenes como su sucesor. Entonces Diógenes siguió su rumbo, pero sin declararse sucesor a Antístenes, porque no lo creía factible, digamos. Y luego se enfrentan con todo lo que sea costumbre, creencias religiosas, leyes de la ciudad, etc. Entonces el sujeto humano no es que hiciera lo que le diera la gana, pero sí se ajustaba a las conductas naturales, ¿no? Y desaprovechaba todo lo que fuera contrario al hedonismo, entendiendo por hedonismo la búsqueda del placer y la evitación del dolor. No es que el cínico buscara el placer, al contrario, era una vida tan dura que se alimentaba un poco de los sobrantes de ciertas personas. Sobraba un plato de lentejas, pues cogía incluso no tenía siquiera los cínicos son muy coherentes con su organización y su filosofía, pues sí, sí, sí son coherentes, de acuerdo. Pero para una época como la que le tocó vivir, chocaba contra la mayoría de los súbditos, de los ciudadanos de a pie, en el sentido de que el ciudadano de a pie le parecía al cínico como un personaje provocador, que busca que se fijen en él, que se concentren en él, etc. De todos es conocida la metáfora o la anécdota, más bien, de Diógenes, el cínico, que pone una linterna y va gritando por toda Atenas: busco un hombre, busco un hombre, busco un hombre. Ya, más en pleno día, con una linterna encendida, buscando un hombre, en el fondo no era otra cosa que dar a entender que todo el mundo estaba alienado en los medios culturales, en los medios religiosos, en los medios sociales, y no tenía la facultad de salirse de esas cadenas, ¿no? Entonces lo buscaban los cínicos, era saltarse las normas de alguna manera, provocar y buscar la digamos, no el aplauso, pero sí la consideración de los otros, el verlo tan extraño, ¿no? Sin embargo, no son personajes de ninguna medida que buscan el placer, que buscan el disfrute, todo lo contrario, son ascéticos hasta el extremo de con un poco de pan o con algo, pues mantenerse, ¿no? Se abstienen de muchas cosas y son rigurosos. Y luego procuran lo que se llama la autarquía. No sé si conocen la palabra, el concepto que ya manejó Aristóteles para la ciudad, autarquía. Autarquía significa el vivir conforme a la autosuficiencia. El no depender de los demás. Eso es importante. Esa es la autarquía. Ellos para nada pedían limosna, ni mucho menos. A veces les daban algo, etc. Esta es la escuela más importante. ¿Por qué va a ser la escuela más importante? Porque va a ser aprovechada nada más y nada menos que por una escuela que luego tendrá gran importancia, no solo para esta época, sino también para la modernidad europea, como es el estoicismo. Bien, la escuela sirenaica defiende el placer, pero un placer que no da lugar al control. A esos placeres se les llaman cinemáticos. ¿Qué quiere decir cinemático? Porque una vez que empieza, pues va buscando más refinamiento, etc. Frente a Epicuro, que plantea también un hedonismo, una búsqueda del placer, pero fundamentalmente controlada por la frones, entendiendo por la frones la racionalidad que busca la sensatez, que busca el equilibrio, que busca la normatividad, sin alejarse de los excesos, ¿vale? Alejándose de todo exceso. Y por último, la escuela megárica, que es una escuela que siguió la línea de Zenón de Lea y de Parménides. Recuerdan a Parménides y Zenón de Lea en el sentido de que defendían la confabulación entre el ser y el pensar como una misma cosa. Y terminaron con una filosofía del pensamiento, de la lógica, hasta tal punto que pregonaban la dialéctica y luchaban contra las falacias y la charlatanería, así como para su entrenamiento utilizar los llamados juegos herísticos, que no era otra cosa que refranes, antologías de demostraciones, etcétera, etcétera, donde demostraban su calidad persuasiva y deductiva, tendiendo por deducción, utilizando unos determinados argumentos, llegar a una conclusión. Bien, una vez dicho esto, ya podemos entrar plenamente en el epicureísmo. Bien, vamos a pasar a la página 2. Bueno, este es Alejandro Magno y este es Diógenes. Y se cuenta que Alejandro había oído hablar mucho de Diógenes el Cínico. Y se acercó a él y le dijo, tenía ganas de hablar contigo. Y le comentó, ven conmigo y te daré todo lo que deseas. Pero él dijo algo así como, por favor, apártate que me impide gozar del sol. Lo cual quería decir que ni le escuchó siquiera, sino que en ese afán de autarquía, de valerse por sí mismo, pues esa entereza dice mucho en favor del personaje. Bien. Vamos a meter esto a la derecha para que no nos moleste. A ver, paso aquí. Aquí. Aquí, aquí. Eso es. Se puede leer, ¿no? Más o menos, bien. De las tres escuelas socráticas menores, la que más influencia tuvo en el helenismo fue la escuela cínica que acabo de nombrar, esa de Antístenes y Diógenes el Cínico. Bien, Diógenes el Cínico. ¿Por qué el nombre de cínico? Por la vida de vagabundeo, se muestran contrario a los placeres, es decir, rechazan las riquezas, los honores, los bienes materiales, y se valen simplemente de la felicidad en cuanto el hombre se puede valer por sí mismo conforme a su propia naturaleza. Vale. Fíjense que es una época donde los bienes, los placeres, las grandes fortunas se están forjando en este momento. O sea que incluso la diosa Fortuna, Tiche, es la que se valora, ¿no? El tener posibilidades de emprendeduría, que se dice hoy, ¿no? Ahora está de moda la palabra. Pero bien, fue una época que no pide para nada en cuenta la crisis económica. Fue una época bollante de enriquecimiento. Entonces, la vida de los cínicos es conforme a la naturaleza, de modo extremo. Incluso, como dije antes, al estilo de la naturaleza animal. El ideal de ello es saltar las murallas, esa es la simbología, con el término transgresión. Si saltas las murallas es como si estuvieras transgrediendo, ¿no? Eso es un poco lo que ellos intentan buscar, de alguna manera, respecto a los demás, la transgresión. El ser ellos mismos, ¿no? Y utilizan un lenguaje provocador como la parresía, en el caso de la linterna encendida, busca un hombre, o la naideia, que es la desfachatez en sus acciones, ¿no? Ellos desean vivir en la ataraxia. La ataraxia se va a emplear mucho en esta época. Cojan este término porque es importante. La ataraxia significa la imperturbabilidad. Es decir, no hay altibajos en el modo de afrontar la vida, sino que se produce, digamos, una forma coherente de seguir sin grandes euforias, pero tampoco sin grandes caídas emocionales, sino que se vive de manera imperturbable a lo largo del tiempo. La otra palabra que utiliza respecto a ello es la autarquía. Autarquía es autosuficiencia. Y estos dos conceptos son básicos para ser felices. Otra cuestión que vimos con Alejandro Magno es que los cínicos reniegan de las riquezas y los honores, como vemos ahí. Bien. ¿Qué ocurre? Que mientras una parte de los sucesores a los cínicos lo ven como demasiado fuera de la humanidad. El cínico se ve como más como animal que como hombre. Nietzsche, que no tiene tapujos y que de manera muchas veces actúa también de forma cínica en ese sentido, lo tacha como hombre magnífico. Es decir, porque no se venden ni al poder, ni al dinero, ni a la fortuna, ni a los placeres, no se ven encadenados con los prejuicios de la cultura y la civilización. Los cínicos también reivindican la vida, el arte y la tragedia como purgación. Recuerden que el fenómeno clásico fue un fenómeno de tragedia. La tragedia fue valorada por Aristóteles incluso hasta tal punto de que la justificaba en la medida en que la tragedia servía para purgar los propios sufrimientos humanos. Entonces, cuando se veía la paideia de Edipo Rey, o la paideia de Edipo y Antígona, pues de alguna manera esa forma de ver la tragedia era una forma de aproximarse al personaje y de empatizar con el personaje, porque como somos humanos, pues puede ocurrir hasta lo más extremo, el caso de complejo de Edipo, que tanto hablan los filósofos psicoanalistas. Bien, todo eso se veía en la época clásica. Ellos siguen pregonando la tragedia como purgación. Y, por otro lado, no es una época esta del helenismo de tragedia, sino que se pasa ya a la comedia que vimos el último día. Eso es lo que recuerdo. La comedia es otra forma de hacer literatura, como el Vellocino de Oro, donde aparecen ya personajes de alguna manera cualificados, como el caso del criado, o el caso de la dama, o el caso del caballero, que luego en la etapa medieval van a tener gran acogida en Europa incluso, ¿no? Bien. Entonces, la libertad, tal y como la ven los cínicos, es también lo propio de ser autárquico, autovalerse por sí mismo, ¿de acuerdo? A la autosuficiencia y a prescindir de los demás. Es una vida sacrificada y ascética, que la sencillez natural. No lo vean, por favor, con una vida llena de comodidades, como está pasando ahora mismo entre los venezolanos que cruzan la frontera en Cúcuta. No sé si han oído algo. Pues todos estos venezolanos no tienen medios para consumir, ¿no? Entonces se desplazan a Colombia y viven en plena calle. Es decir, se montan sobre cartones, pero pueden comprar alimentos, que es lo base. Imagínate la vida de un cínico que está a expensas de lo que pueda sobrar por aquí y por allá. Bueno, para tener una idea. Bien. Entonces, la filosofía, ¿qué función tiene en el helenismo? El propósito de curar los males del alma. ¿Y cómo curar los males del alma? Pues buscar la felicidad. Y esa felicidad no coincide ni en los epicúreos, en los escépticos, ni en los, como dijimos antes, los epicúreos, escépticos, esto que invadió Europa como una nueva cultura. Cuando se me ocurre algo ahí imprevisto, me cuesta. A ver. estoico, epicúreo, estoico, los estoicos. Los estoicos, el estoicismo. El estoicismo fue quizás la escuela con más seguidores. Pero en la época romana, sobre todo. Sin embargo, en la época griega, quizás una de las escuelas, o al menos tan próspera como los estoicos, es el epicureísmo. ¿De acuerdo? Y el epicureísmo utiliza su doctrina que se llama hedonismo, con H. Y hedonismo significa búsqueda del placer y evitación del dolor. Ahora bien, todo placer no debe ser buscado, ni todo dolor debe ser evitado. ¿De acuerdo? Entonces, el comodón que ante el placer del sillón no camina, está haciendo mal, se está haciendo mal a sí mismo. Ahí no todo dolor debe ser evitado. A veces ese pequeño sufrimiento, ese pequeño castigo para fortalecer el cuerpo te viene bien, ¿vale? Y en cuanto a la búsqueda del placer, no cualquier placer, ni de manera progresiva, sino catastemático, es decir, para salvar la situación. Es decir, comer cuando tienes hambre, beber cuando tienes sed y no pasarte ni con la comida ni con la bebida, sino hacerlo de forma prudente. De ahí la palabra phronesis, significa prudencia. Por eso Nietzsche le reprocha a Epicuro que sea un médico viejo y achacoso, que solo se ocupa por sobrevivir, cuando en realidad es un ejemplo de filosofía. Bueno. Bien. Aquí viene lo de la palabra phronesis, que es la sensatez o prudencia. Y también se puede llamar el cálculo deliberado. Si tú reflexionas y dices, bueno, ¿me como todos esos garbanzos? No, porque me va a doler la barriga. Me como todos esos, lo que utilizan los gallegos en los mariscos. Me como todos esos mariscos. Pues no, he visto mucha gente pasar malas noches por no ser atemperado con la comida. De acuerdo, lo que interesa es. Para el epicuro es resolver el problema de la vida. Y el problema de la vida es tener la vida más igual que decíamos antes, sin altibajo, que también se veía en los otros autores. Bien, aquí está donde nació. Nació en la isla de Samos, Epicuro. Pero se trasladó a Atenas a los 18. Y a los 35 para quedarse definitivamente y crear su alma. Decirles que cuando él llegó a Atenas, todavía vivía Aristóteles. Es decir, que conoció a Aristóteles. Y que buscó salidas a la filosofía aristotélica, donde ya Aristóteles no podía dar respuesta, porque el mundo de Aristóteles era el mundo de la polis. Y Epicuro tuvo la mentalidad de proyectarse hacia un mundo abierto, que es el que le va a tocar vivir seguidamente. Bien, para tener una idea. La catarsis. La catarsis es una forma de purificación. ¿De acuerdo? Bueno, que no es utilizada por Epicuro, pero sí la purgación. Ah, la catarsis como purgación. Sí, correcto. Vale, sí, de acuerdo. De acuerdo, sí. Sí, correcto. Bien, era un filósofo griego nacido en Samos entre los siglos 4 al 3 antes de Cristo. Por eso se pone primero el 4 y después el 3. Porque es en periodo hasta llegar al 1, ¿no? Periodo descendente. Es el líder espiritual de la escuela fundada por él. Hasta tal punto que sus discípulos lo tenían en tan alta estima y él no se quejaba, no era ajeno a que lo quisieran, pues de alguna manera lo terminaron endiosando, hasta tal punto que fue de las escuelas donde no hubo variación. Lo que creó Epicuro no podía cambiarse. Es decir, un líder con tanta fuerza que no hubo cambio. Así como en los estoicos se produjo un cambio bestial desde el estoicismo griego al estoicismo romano, Epicuro, pocos romanos que hicieron el Epicuro, como en el caso de Lucrecio, Tito Lucrecio Caro, pues sigue fielmente la obra de Epicuro con un solo cambio, que la expresó en verso. Uno de los versos son de las obras en verso más grandes de la antigüedad. Bien, en Mitilene, que es una ciudad de la Jonia, una isla, estableció su primera escuela de filosofía y en el año 306 volvió a ella definitivamente después de dejar Atenas. En Atenas compró una casa para impartir su doctrina, a la que llamó el Kerkos. Kerkos significa huerto, jardín. Un lugar tranquilo donde sus miembros cultivaban la generosidad y la amistad. Por cierto, el mayor placer que defiende Epicuro es la amistad. Por eso dije antes que, viendo a la juventud actualmente, Epicuro no ha perdido actualidad. Por eso lo titulé así la charla. ¿Y
profesor,
es Kerkos
o Kepos?
Sí, ahí dice Kepos, pero en unas traducciones aparece Kerkos, en otras Kepos. Da igual, eso tampoco tiene importancia. Ese tipo de planteamiento, porque no hay unanimidad en cómo debería llamarse jardín. Bien. Se conservan tres tipos de cartas. Las conserva las ediciones de Diógenes Laercio. Diógenes Laercio fue un pensador que se dedicó a recopilar las obras anteriores a su época y hizo una labor maravillosa junto con el propio Aristóteles y con, ¿cómo se llama el escéptico este romano que también aportó grandes novedades a recopilar obras anteriores, que fue matemático, un matemático excelente, no, fue médico, ya van a aparecer? Bien, hay tres obras fundamentales de Epicuro. Una es Carta a Heródoto, Carta a Meneceo y Carta a Pitocles. Bien, la Carta a Heródoto es una exposición de la física. Pero no se vayan a creer que es lo primero en importancia para él. ¿Qué creen ustedes que podría ser lo primero en importancia para él? El comportamiento, la ética. Entonces lo que hace, como no tenía ninguna doctrina metafísica en la que inspirar el materialismo, cogió el materialismo de Demócrito. ¿De acuerdo? Entonces, cogiendo el atomismo, de Demócrito, pues elabora toda la teoría de la física basada en los átomos. Los átomos son los elementos materiales que componen todo el universo. Tanto el universo terrestre como el celeste. Todo está constituido por átomos. Y nosotros también estamos constituidos por átomos. El cuerpo, claramente por átomos. Pero el alma también, aunque se trata de átomos muy sutiles, los átomos del alma, que desaparecen con la muerte. Es decir, muerto el cuerpo y el alma, se acabó todo para el ser humano. No hay vida de ultratumba, ni mayores gozos que los que se puedan gozar o, digamos, disfrutar en esta vida. La carta a Meneseo es de contenido ético y la carta a Pitocles es de contenido de astronomía y meteorología. Es decir, explicando también cómo funcionan los astros, cómo funcionan los planetas. Bien. Bien. La filosofía en esta época se divide en tres partes. Según la clasificación de Genócrates. Genócrates fue un sucesor de Platón, un discípulo de Platón y contemporáneo de Aristóteles. Y se proyectó también hacia el helenismo a la hora de dividir la filosofía en tres partes, pretendiendo que la ética sea lo más importante. De manera que la física y la lógica, que son las otras dos partes, están en función de la ética. Si el sistema tiene una buena lógica y se justifica mediante una física adecuada, la ética va a funcionar sin problema. Es decir, ya no se pretende ofrecer programas paidológicos, caso de Platón y Aristóteles, que abarca la sofística, abarca, ¿cómo se llama esto?, de la retórica, abarca la dialéctica, abarca lo que se llama conducta práctica, que es lo que llamamos aquí ética. Tampoco la tecnología, que también trata Aristóteles, sino que en vez de abarcar todo ese amplio campo de estudios, en el helenismo se centra todo en física, lógica y ética. Por cierto, lógica no es un término de la época. Recuerden que en Aristóteles se llamaba órgano, ¿lo recuerdan? La lógica se llamaba órgano y aquí la lógica se va a llamar esto canónica. ¿Qué significa canónica? Pues establecer unos cánones para no salirnos de los razonamientos adecuados. Por eso se llama canónica. La lógica es razonamiento. La física es cómo funcionan los cuerpos y cómo se mueven los cuerpos. La física es la estructura y el movimiento. En el caso de Epicuro, va a ser átomos y movimiento. ¿De acuerdo? En la época esta es un espíritu crítico contra Platón y Aristóteles. El mensaje, como todo líder que se quiere imponer a un grupo, es persuasivo. Trata de convencer. Y ojo, no reniega de nadie. Ahí estaban presentes en el jardín, en el Cercos, estaban presentes hombres, mujeres, esclavos, etairas, para la época era una especie de escándalo, pero buscaban una forma de vida más armónica. ¿De acuerdo? La base de la felicidad en Epicuro es la propia autoestima, hacerse uno autosuficiente, y también la autarquía que vimos ya en los cínicos está presente en el propio epicureísmo. La autarquía sería en este caso la autosuficiencia, el no depender de los demás, el saber vivir. Luego también el jardín tiene un atractivo, que es el atractivo de la vida retirada, lo que se llama la ataraxia, lo que los hombres actuales ahora buscan, las urbanizaciones alejadas de la ciudad, donde no haya ruido, donde los niños juegan a sus anchas, etc., etc. Bien, se mueve en el hedonismo que dije antes, busca el placer y evitación del dolor. Y les recuerdo también lo que dije antes, no todo placer debe ser buscado, ni todo dolor debe ser evitado. A la comunidad se le llama el jardín, y aquí no hay discriminaciones de ningún tipo. Se acepta por igual a hombres, mujeres, esclavos, etairas, bárbaros, etc. ¿De acuerdo? Ojo, por si no si se han dado cuenta de que ya no hay tanta distancia con los esclavos, ¿no? Como había en la polis. Sino que en estas escuelas se van incorporando los bárbaros y los esclavos. Pero con una consigna. La vida retirada que pregonan es contraria a la participación política. Debemos alejarnos de la participación política en la medida en que la política nos crea mayores problemas. ¿Por qué? Porque la política de un mundo abierto como el helenismo ya no tiene cabida la integración o la cohesión social, sino que los reyes cuentan con una organización que es la que prácticamente organiza la ciudadanía y los gobiernos, y que depende de un aparato burocrático que es ajeno a los demás. ¿De acuerdo? Entonces los demás se limitan a cumplir las leyes y o alejarse en sus propios grupos, como en este caso, vivir más pletóricamente en el jardín, como estamos viendo. Bien. Bien, el conocimiento del epicureísmo es, como dijimos antes, basado en una lógica que es la canónica y en una física que se basa en los cuerpos y el movimiento de los cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que existe realmente en el? Parece que todas estas escuelas se alejan del Estado, del gobierno, son vagabundas o se unen. Correcto, sí, muy buena apreciación. Todas, menos el estoicismo, que sí apela por, digamos, integrarse en la política, menos el estoicismo. Se integra en la política. Aunque con los desengaños futuros, personajes como Séneca quedaron quemados de la política y miran atrás con cierta desazón, con cierta, se llama esta amargura, todo lo que sufrieron. Bien, como nos queda 4 minutos, ¿alguna duda más antes de seguir? ¿Por qué se alejan de la política cuanto antes fue tan importante y buscan un desarrollo individual? De acuerdo, eso tiene una razón. La política la absorbe todos los reyes del momento, Ptolomeo, Siades, etc. Entonces, ya no hay manera de estar en igualdad de condiciones, como se estaba en la poli. Era que todo el ciudadano era igual, todos tenían el mismo derecho de palabra, todos podían participar, defender la ciudad. Ahora hay ejército de mercenarios, ahora ya no, los que defienden la ciudad son personas a sueldo del propio monarca. Lo ves ahora mejor. Entonces la política se reduce a una casta que, por cierto, muchos de ellos son o fueron esclavos liberados. Esclavos liberados que llegan a formar parte de ese aparato burocrático. Bien. Pues eso sí produce una desigualdad política, pero como no hay grandes problemas económicos y tampoco hay grandes pegas para que las comunidades se organicen en pequeñas comunidades, en pequeños grupos, pues la aparición de sectas es muy frecuente, entendiendo que el epicureísmo de alguna manera es una secta, una especie de religión no consolidada, pero sí una religión materialista basada en la mejor manera de vivir posible, tal y como la entendió Epicuro. Bueno, ya el próximo día empezamos con el conocimiento. Si Epicuro es materialista, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo va a ser el conocimiento? ¿Basado en los sentidos o basado en la razón?
En los sentidos.
En los sentidos, exactamente. Entonces, todo materialismo es sensorial. Ya vimos en el otro día en el atomismo de Demócrito que todo se conducía por mero determinismo mecanicista. Conocidas las causas, ya se sabían los efectos. Eso se llama causalidad mecanicista. Sin embargo, Epicuro necesita tanto de la libertad humana que se va a inventar un concepto que es el de clinamen. Clinamen. Lo vamos a ver en la próxima clase, porque ya hoy no tenemos tiempo. Y bueno, nos quedamos aquí. Yo espero que el epicureísmo le guste o nos guste a la mayoría, ¿no? Por las relaciones que tiene con el mundo de hoy. Es decir, no ha muerto realmente, sino que quedó ahí. El epicureísmo quedó ahí sepultado en el medievo y en la modernidad volvió a rescatarse todas estas escuelas helenistas. Pues nada, el próximo día continuamos, vamos bien de tiempo y yo los materiales los cuelgo en la plataforma ALF. Hay unos apuntes ahí que no están nada mal, son de racionero y hay también un libro que es el que lleva Salvador Más, que no es necesario que lo compren, sino que lo tienen ahí PDF. Pues bien, gracias y hasta el próximo día.